Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes, es el sonido del horror. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj a esta hora en Turquía y en Siria, buscando supervivientes de los dos terremotos que han sacudido ambos países en las últimas horas. El balance provisional es devastador, más de 1.500 muertos y miles de heridos. La comunidad internacional se ha movilizado de manera inmediata para enviar ayuda a Turquía y a Siria. España va a colaborar con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y con el equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid. Saldrán en las próximas horas, esta tarde previsiblemente, en un avión fletado por el Ministerio de Defensa con la coordinación del Departamento de Interior y del Mecanismo Europeo de Protección Civil. El viceconsejero madrileño de Interior, Carlos Novillo, ha dado más detalles de la contribución de la Comunidad de Madrid.
Van 35 personas que son miembros del Cuerpo de Bomberos, del SUMA 112 y unidades caninas especializadas. A cargo del equipo va una oficial de bomberos, arquitecto, que conoce perfectamente pues todo lo que son las lesiones de la edificación, cuándo es seguro o no es seguro entrar en el rescate y también muy pendientes, por supuesto, de las posibles réplicas que podrían cambiar las condiciones de esas estructuras.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha ofrecido los servicios de emergencias de la capital.
Desde luego nosotros estamos abiertos a poder dar el apoyo que sea necesario a través de nuestros servicios de emergencias, que insisto, ya han intervenido en otros dramas semejantes y que por tanto tienen experiencia, tienen la capacidad de poder estar en el territorio y poder echar una mano cuando más se necesita.
En nuestro país hay otro terremoto, en este caso político, el que ha generado la ruptura en la negociación entre Partido Socialista y Unidas Podemos para reformar la ley del solo sí es sí. Los socialistas han registrado en solitario una proposición de ley para modificar la norma y elevar las penas a los agresores sexuales cuando actúen con violencia o intimidación. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en los morados, que veían opciones para el acuerdo y temen ahora que el socio de gobierno negocie con el Partido Popular. Borja Sémper, portavoz de campaña de los populares.
El gobierno tiene nuestro apoyo para corregir las chapuzas derivadas de esta ley. Y esta es una posición que mantenemos aquí y en otros tantos temas. El problema no es que nosotros ofrezcamos nuestro apoyo. El problema es que el gobierno y el Partido Socialista no quieren oír hablar del apoyo del Partido Popular para corregir estas chapuzas.
Así lo ha ratificado el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, enfriando una posible negociación con Génova.
Ahora hablaremos con el resto de los grupos, para entendernos, del bloque de la investidura, lo he dicho antes, con el PP, que es el que no quiere la ley, no tenemos nada que negociar, porque ellos no son de corregir los efectos de la ley, no, ellos no quieren la ley, como no han querido ninguna.
Son algunas de las noticias de este lunes 6 de febrero, pero hay más. Titulares con Enrique López. Colmenarejo tiene nueva alcaldesa del Partido Popular tras prosperar una moción de censura.
Se ha celebrado esta mañana por sentencia judicial después de que la anterior alcaldesa del PSOE hubiera rechazado convocar el pleno extraordinario para esa moción. La habían presentado el PP, Alternativa por Colmenarejo, Vox y un edil no escrito.
El resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor de la moción de censura y 4 votos en contra. Y luego prospera la moción de censura.
Doña Nieves Roser, ¿juráis o prometéis por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Colmenarejo?
Sí, juro.
Primer día laborable con el túnel de cercanías de Sol cerrado.
En tres nuevos ministerios y Chamartín por las obras en esta última estación. El corte afecta a la C3, C3A, C4, C4A y C4B. Metro ha reforzado las líneas 1 y 10, más tiempo y transbordos para los usuarios.
De Leganés para en Villaverde y luego he parado aquí nuevos ministerios para coger la 1 o la 3 que me lleva a San Sebastián de los Reyes. Sí, me afecta porque me toca que sacar más tiempo.
Pues fatal, tenemos que hacer muchos transbordos.
No he tenido ninguna complicación, vengo de Parla, entonces no, ningún problema. Lo han comunicado perfectamente, muy bien, dentro del andén de la Renfe.
Se investiga la muerte de una mujer como posible caso de violencia de género.
En Pontevedra, en Bayona, su expareja ha sido detenido como sospechoso. No había denuncias previas por malos tratos. Ambos tenían dos hijos menores que vivían con la víctima. El alcalde de Bayona ha mostrado su consternación por lo ocurrido.
Impotencia y consternación con lo que ha pasado y, por supuesto, todo el apoyo que podemos también darle de todos los vecinos y vecinas de Bayona a la familia. Nuestro rechazo, nuestra condena, actos tan inhumanos como este, ¿no?
Y la ciudad de Madrid está de estreno. La capital luce su renovado Paseo del Cine.
En la calle Martín de los Heros, y lo hace con dos nuevas incorporaciones, con las estrellas dedicadas a los actores Adolfo Marsillac y Enrique San Francisco.
¿Qué destacamos en el deporte, Laura Cabrera?
Que el Real Madrid se marcha al Mundial de Clubes esta tarde a 8 puntos del FC Barcelona en la Liga. Derrota ayer en su visita a Mallorca por 1-0, mientras que los azulgrana no fallaron ante el Sevilla y ganaron por 3-0. Fue noticia de nuevo el objeto de Vinicius con insultos racistas en la grada de Son Mos. Ha habido un comunicado del Mallorca y de la Liga condenando esos insultos y diciendo que se va a trabajar para identificar a los implicados. Carlo Ancelotti hace un llamamiento sobre la situación que afecta a su jugador.
Todo lo que está pasando no es culpa de Vinicius. Está Vinicius, la única cosa que quiere hacer es jugar al fútbol. Y después hay un ambiente que provoca, rivales que apretan, que provocan, que le hacen falta. Creo que tiene que cambiar el focus, porque todos piensan que es culpa de Vinicius. Yo creo que tenemos que mirar al partido de hoy lo que ha pasado.
A las 4 de la tarde entrena el equipo blanco. Van a viajar esta tarde a Marruecos. El miércoles juegan la semifinal del Mundial de Clubes ante el equipo egipcio del Al Ahly. Pruebas para Courtois hoy, que descartan una lesión grave, aunque no va a viajar esta tarde y podría llegar a una hipotética final el próximo sábado. Misma situación que Benzema y Militao. Y esta noche a las 9 en el partido de la Onda lo contamos. Se cierra la jornada 20, Rayo Almería en Vallecas. Si el Rayo gana, se quedará a solo 3 puntos de los puestos Champions.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Circulación a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora precaución porque van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid, en la A2 a la altura de Alcalá de Henares, pero también en la entrada a la capital en la carretera de Toledo, en la A42, a su paso por Parla y Fuenlabrada. En el resto de carreteras, de momento, incluso la M40 y M50 se circula con normalidad.
Miramos también al interior de la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzamos con la M30, no porque tenga problemas. De momento la circulación es muy fluida, pero sí recomendamos circular con precaución al paso por la zona del puente de Costa Rica. En sentido sur, en la calzada central, hay un pequeño estrechamiento de calzada por un incidente, por lo tanto, circulen con prudencia, como decimos. En el interior de la ciudad, de momento, la situación muy tranquila. No tenemos que destacar complicaciones, en general, tráfico fluido.
El tiempo.
Tras una primavera efímera, hemos vuelto al invierno. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, una primavera efímera que tiene las horas contadas porque hoy ya notamos ambiente más fresco a pesar del sol. Está soplando viento de nordeste que nos va a traer parte de la inestabilidad que hay en el Mediterráneo en forma de nubes. La tarde será más nubosa y a última hora no hay que descartar 4 gotas, sobre todo por zonas del este y del sur de la Comunidad de Madrid. Ayer llegamos a los 18, 19, incluso 20 grados en algunos puntos. Hoy nos vamos a quedar cerca de los 12 o 13 grados de máxima, temperaturas más en sintonía con esta época del mes de febrero. Y mañana martes la situación se volverá a repetir. Una mañana soleada, a partir del mediodía se cuelan nubes, dejando un panorama bastante cubierto de nubes con menos calentamiento del sol y viento fresco de nordeste. Mañana siguen bajando las máximas. Mañana hará más frío que hoy. Esos Esas temperaturas en las horas centrales del día llegarán como mucho a los 10 grados en la capital.
Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid va a participar en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos que han sacudido en las últimas horas Turquía y Siria. El Ministerio del Interior ha solicitado su activación urgente junto a la de la Unidad Militar de Emergencias con el fin de que los efectivos viajen lo antes posible a la zona afectada. Eva Prat.
A primera hora de la mañana ha habido una reunión urgente en el Centro Nacional de Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, en la que también ha estado presente la Comunidad de Madrid, que enviará a la zona, como decías, al ERICAM, a su equipo de respuesta inmediata internacional. Lo confirmaba en Telemadrid el consejero de Interior, Enrique López.
Y estamos a la espera de que el Ministerio de Defensa dote un avión, un medio aéreo, para llevar personal de la UME, por un lado, y nuestro personal de ERICAM, que son nuestros bomberos que del servicio de activación inmediata, que ya han trabajado en otros escenarios de emergencias muy graves, como fue Haití, la propia Turquía, tienen una experiencia tremenda y ahora mismo están preparando para que en cuanto Defensa active el medio aéreo se puedan desplazar.
El equipo de ERICAM, que se va a enviar posiblemente ya esta tarde, está compuesto por 35 efectivos de bomberos y suma 112 y de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros. El viceconsejero de Interior, Carlos Novillo, recordaba su pericia en este tipo de tareas.
El ERICAM está certificado por la Unión Europea como equipo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Por tanto, es su zona de trabajo principal, lo que es localizar víctimas bajo los escombros. Van unidades caninas de refuerzo para esa búsqueda y llevan herramientas también para movilizar cargas y poder hacer esos salvamentos en estas primeras horas, que es lo más importante, ¿no? Cuando más posibilidades de vida hay.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, en su mensaje en su cuenta de Twitter, recordaba la disponibilidad de estos equipos, al tiempo que mostraba su preocupación y solidaridad por el devastador seísmo. También ofrecía ayuda el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Nosotros, cada vez que se produce un terremoto de esta magnitud, siempre ofrecemos ayuda humanitaria. Les recuerdo que, por ejemplo, en el terrible terremoto de Haití ya estuvo personal del SAMUR apoyando y nosotros, por supuesto, estamos a disposición de los gobiernos de Turquía, de Siria, a través de los correspondientes canales diplomáticos. Por supuesto, pueden contar con la solidaridad y con el apoyo de la ciudad de Madrid, como en tantas ocasiones ya hemos demostrado.
También la vicealcaldesa Begoña Villacís ha mostrado su apoyo a los afectados por el terremoto.
Un sentimiento que también ha transmitido a través de Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. España ha movilizado efectivos y drones de la Unidad Militar de Emergencias que se van a desplazar al aeropuerto de Malatya, en Turquía, donde las autoridades del país han instalado el Centro de Ayuda Internacional. También se va a enviar un hospital de campaña de la Agencia de Cooperación Internacional y se está preparando, además, otro tipo de ayuda por si los países afectados o los del entorno la requiriesen. Vamos a actualizar la situación en esa zona, en la zona afectada por el seísmo. Chema Moreno, ¿cuál es la última hora?
Por el momento ascienden a cerca de 1.600 muertos y más de 7.700 los heridos por el terremoto entre Siria y Turquía. El gobierno turco estima más de 3.000 los edificios derrumbados, por lo que se espera que esta cifra aumente a lo largo del día. Escuchaban los gritos de la gente atrapada entre los escombros en la ciudad turca de Karaman Maras. Allí se producía un segundo terremoto de escala 7,6 pasada la 1 de la tarde hora local. Los ciudadanos estaban llevando a cabo las labores de rescate cuando han sido sorprendidos por el seísmo.
¡Güvenli alana geçiyoruz bizler! ¡Vatandaşları görüyorsunuz! ¡Deprem oluyor gene!
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha calificado este desastre como la mayor tragedia del último siglo desde el terremoto de Erzincan en 1939, en el que perdieron la vida cerca de 30.000 personas. Su homólogo sirio, Bashar al-Assad, ha puesto en marcha un plan de emergencia nacional para paliar las consecuencias de este terremoto. Desde Estambul, Piedad, residente desde hace años, ha lamentado lo ocurrido y espera que esto sirva como punto de inflexión para el gobierno turco. Ha hablado con Elly del Valle en el Buenos Días Madrid.
Pero es muy lamentable que para que se tenga que arreglar una cosa tenga que haber todo este tipo de desgracias y de morir de gente. Pero a partir de ahora, esto será una reacción para el gobierno para obligar que a la gente rehaga sus edificios de cara a los terremotos, porque Turquía es un país de terremotos, no en una zona. En todas partes de Turquía estamos expuestos al terremoto.
La comunidad internacional ha volcado rápidamente su apoyo a los países afectados. 13 miembros de la Unión Europea se han sumado a los más de 50 que han ofrecido su ayuda.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los cercanías de Madrid afrontan el primer día laborable sin servicio por el túnel de Sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Chamartín Clara Campo Amor por las obras de ampliación del vestíbulo en esta última. Los cortes, recuerden, se van a extender hasta el mes de diciembre y afectan a las líneas C3, C3A, C4, C4A y C4B. Los viajeros tendrán que hacer transbordos para evitar esas restricciones. Además, la Comunidad de Madrid reforzará el número de trenes en las líneas 1 y 10 de metro para facilitar la movilidad de los usuarios afectados.
De Leganés para en Villaverde y luego he parado aquí en Nuevos Ministerios para coger la 1 o la 3 que me lleva a San Sebastián de los Reyes. Me toca que sacar más tiempo para madrugar y todo y llegar a... Es un trayecto muy largo.
Lo han comunicado perfectamente, muy bien, dentro del andén de la Renfe.
Pues fatal, tenemos que hacer muchos transbordos y pues mal, la verdad que mal, porque el hacer el transbordo tampoco lleva un horario muy acuerdo con lo que dicen, entonces no muy bien, la verdad.
Siguen los problemas relacionados con la línea 7B de metro. Nuevo corte de tráfico en San Fernando de Henares. La comunidad va a cerrar parte de la calle Nazario Calonge ante el riesgo en uno de los edificios. Jaime Moya.
Indignación en el ayuntamiento y entre los vecinos, que aseguran que se han enterado del corte por los medios de comunicación. Además, aseguran que la comunidad no les ha mostrado ningún informe técnico que justifique la decisión. El alcalde, Javier Corpa, vuelve a exigir un plan integral y acusa a la comunidad de improvisación.
Esto responde una vez más a la improvisación y a la falta de programación por parte del gobierno regional, porque no se nos puede avisar a solo unos días del cierre de una calle que es una calle principal del municipio.
El alcalde está preocupado por las repercusiones para los comercios de la zona.
Comercios que se van a ver abocados a la ruina económica porque la Comunidad de Madrid ni siquiera se ha puesto en contacto todavía con ellos y les hemos tenido que informar desde el ayuntamiento. Me parece una vergüenza y vuelvo a hacer un llamamiento a la presidenta y al consejero David Pérez para que este asunto se lo tomen de una vez por todas en serio.
Por su parte, los vecinos siguen rechazando la propuesta de indemnización de la comunidad. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados.
Se rechazaron porque son injustas. Son injustas totalmente y encima mal calculadas. Hay una empresa Tinsa que ha hecho una valoración de esa vivienda que encima no tiene en cuenta ni las mejoras, ni las calidades, ni además la antigüedad del edificio. Con lo cual, ¿cómo pretenden que podamos aceptar esa propuesta convencional?
Aseguran que ha llegado el momento de poner el pie en la pared ante los abusos de la comunidad.
En Móstoles, el ayuntamiento ha denunciado la aparición de socavones y grietas en el trazado del fallido tren de cercanías a Navalcarnero, que discurre bajo tierra. La alcaldesa Noelia Pose ha pedido a la Comunidad de Madrid que tome cartas en el asunto y la Consejería de Transportes ha respondido que no hay riesgo para los vecinos, además de asegurar que ya ha encargado el material para rellenar esos huecos. María Martínez de Mora.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha asegurado que la Comunidad de Madrid ya ha revisado los terrenos, que estos se van a rellenar y, sobre todo, que no suponen ningún riesgo ni para los vecinos ni para el municipio. Pérez acusa al gobierno mostoleño, dirigido por Noelia Pose, de generar alarma con este asunto.
No vamos a alimentar los intentos del Ayuntamiento de Móstoles, en este caso, de crear una alarma artificial sobre un supuesto boquete que, por cierto, lleva ahí muchísimo tiempo, según parece, y que además ya ha sido inspeccionado. Es decir, nosotros actuamos con plena diligencia. El mismo día que esto se puso en conocimiento, que fue el viernes, ya estuvo allí in situ nuestro director general, ya lo vio y emitió una valoración y ya se está trabajando para simplemente, mediante una actuación menor, es cubrir de tierra ese ese boquete que se ha podido producir.
Los socavones fueron denunciados por la alcaldesa mostoleña el viernes pasado. La regidora aseguró que existían graves hundimientos y socavones en el tramo final de la avenida Iker Casillas, a la altura del polideportivo Andrés Torrejón. El terreno bajo el cual discurre el trazado del proyecto fallido del tren Móstoles-Navalcarnero. Ahora, la regidora exige a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que facilite al consistorio toda la información referente al proyecto para conocer cuál es exactamente el estado de la zona y si pudieran surgir problemas en otras partes de la ciudad, incluidas en el trayecto previsto para el tren de Móstoles-Navalcarnero.
La Comunidad de Madrid confía en poder aprobar el régimen sancionador de los vehículos de transporte con conductor, su reglamento y el del taxi antes de que acabe la legislatura. El texto tendrá que pasar por comisión, al no salir adelante su tramitación en lectura única como quería el gobierno regional. Vox lo impidió en respuesta al rechazo de sus enmiendas a los presupuestos. Paloma Nolasco.
Ese es el objetivo, buenas tardes, Elia, anunciado hoy por el consejero de Transportes en la presentación del plan de inspección para este año. El pasado se realizaron 14.000 inspecciones a VTCs y más de 800 a taxis para garantizar la ordenación del sector y la seguridad vial. Otra cosa, dice David Pérez, es que se haya podido sancionar en muchos casos a los primeros. La culpa, a su entender, es de otros. Pese a ello, el Gobierno regional intentará aprobar los dos reglamentos y el régimen sancionador para las VTCs antes de mayo.
Los votos de PSOE, Podemos, Más Madrid y Vox nos impidieron aprobarlo, si no ya estaría, en este momento se estaría pudiendo, por ejemplo, sancionar a aquellas VTCs que incumplieran la legislación, por ejemplo, realizaran captación activa, que eso está reservado al sector del taxi.
Eliminar trabas y liberalizar horarios es lo que se pretende con la modificación del reglamento del taxi, con el de las VTC, que cumplan las normas y no invadan al taxi. Además, hay que poder sancionar a estos últimos, añade el consejero. Si ahora hay dificultades, dice, es por la gestión del Gobierno de la Nación.
Con toda dificultad, porque precisamente la falta de diligencia del Gobierno de la Nación y la falta de responsabilidad hizo que se quedara todo como en una especie de nimbo que no permite actuar, ¿no? Entonces, precisamente, muchas veces los propios policías locales tienen dificultades para poder sancionar. Nosotros lo que queremos es que puedan sancionar.
Aún así, los controles extraordinarios a VTCs seguirán realizándose en 2023, como se hizo en el ejercicio anterior.
2:22 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Esta mañana se ha puesto fin en Pinto al encierro iniciado ayer por miembros del gobierno local y diversas entidades ciudadanas para reclamar a la Comunidad de Madrid mejoras en las urgencias sanitarias y en la atención primaria en esta localidad. Cristina Espina.
Sí, tras 20 horas de encierro del alcalde, concejales y representantes de asociaciones y colectivos de la sociedad civil, a las 8 de la mañana de este lunes daban por concluida esta reivindicación a favor de la sanidad pública en la localidad, del mismo modo que arrancó la manifestación del domingo. Al grito de sanidad pública y reclamando el derecho de los pinteños a tener médico de urgencias, alcalde Diego Ortiz.
Una ciudad de más de 54.000 habitantes que a día de hoy seguimos sin médico de urgencias. ¿Qué pasa cuando nuestros niños se pongan malos? ¿Cómo hacemos con nuestros mayores cuando se pongan malos? Pues eso es lo que la Comunidad de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere hacer con la salud de todos los vecinos y vecinas de Pinto. Un ataque sistemático durante los últimos años, pero que sea este año, a partir de enero del decreto que firmó el consejero, nos encontramos sin médico en urgencias, obligándonos a ir a los hospitales ya saturados. Seguimos sin médicos. En médicos por la tarde hemos pasado de 7 médicos a 1, que se va a quedar un médico por la tarde. Esto es vergonzoso.
Ayer fueron más de 2.000 los vecinos que salieron a la calle para reclamar mejoras en la sanidad y también para apoyar a los profesionales y sanitarios de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que su departamento tiene previsto licitar las obras para la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad.
Es cierto que no está en los de en esta primera fase, pero que está programado que se vaya a realizar, que se vaya a construir ese centro de salud y, bueno, cuando se determine por parte de la gerencia asistencial, se comenzará con todo lo necesario para iniciar las obras.
El centro se ubicará en el barrio de La Tenería. El consejero ha presentado esta mañana el nuevo servicio que va a permitir a los enfermos que tengan perros de asistencia viajar con ellos en la ambulancia del Suma 112. Se trata de un nuevo paso que la Comunidad de Madrid quiere dar para seguir avanzando en la humanización sanitaria. Begoña Alarcón.
Es un acompañamiento siempre y cuando el estado de salud del paciente lo permita. Un traslado urgente o programado en una ambulancia con el perro de asistencia da seguridad al enfermo y los sanitarios lo saben. Manuel José Illot es el gerente del Suma 112.
Que va a permitir que estos pacientes que tienen que acudir a un hospital o están en una situación con hecho de vulnerabilidad puedan asistir con su perro, cosa que da no solo un plus de tranquilidad, sino que también va a facilitar el desempeño y el desarrollo de la vida de esa persona en ese medio hostil.
El animal podrá ir junto al paciente o en la cabina del conductor según las circunstancias, lo explica el consejero Ruiz Escudero.
Si el dueño del perro está en condiciones para ello, será quien él o ella que lleve al perro al animal en la ambulancia. De no ser así, un miembro del equipo sanitario será a cargo del perro, que se colocará dentro de la ambulancia junto al paciente en la cabina asistencial, debidamente anclado, como lo hemos podido comprobar, o en la cabina de conducción, si las circunstancias clínicas así lo recomiendan.
Hablamos de perros de asistencia adiestrados para dar servicio a personas con alguna discapacidad. Son entrenados por asociaciones o instituciones especializadas y deben contar con una certificación oficial. El hospital será advertido de la llegada del animal para que active los protocolos pertinentes. Para Conchi, por ejemplo, no separarse de su perra es fundamental.
Nuestros amigos perretes, Lexa en este caso para mí, nosotras somos un tándem y es bueno que la gente entienda que un perro puede entrar a todas partes. A mí me da mucha seguridad saber que en un momento de accidente ella también está cuidada, está tranquila, yo iría también mucho más tranquila.
Profesionales del Suma 112 y la Fundación Perro Guía de la ONCE han redactado el procedimiento que regula este nuevo servicio.
El distrito de San Blas quiere ser un referente en formación tecnológica. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han ido de la mano para crear un nuevo centro de innovación que va a contar con más de 10.000 metros cuadrados y en los que se va a formar a más de 2.000 alumnos. Se va a poner en marcha el próximo mes de mayo, Mar García.
Será entonces en mayo cuando habrá todo el campus digital de San Blas, 10.000 metros cuadrados en dos edificios, pero hay ya algunos cursos con alumnos que nos permiten diseñar, por ejemplo, el futuro con Legos, meternos en la cabeza de los que nos gestionan o simplemente manejar mejor el ordenador.
Mi casa, que sería esto, con mi animal y tal, lo que yo pueda tener, y le he puesto esta rueda y tal, como simulando que es una casa en movimiento, que yo pueda llevarme mi trabajo a cualquier parte del mundo y tal.
Los chavales últimamente pues hemos nacido con un ordenador en los brazos, pero tienen, por ejemplo, un uso mínimo del ordenador, vamos a ayudarles a mejorarlo, ¿no?
Como ellos, hasta 7.000 alumnos buscan un futuro, Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda.
La media es que más del 60%, cerca del 65% de los alumnos que pasan por ellos estén ya trabajando en los 6 meses siguientes a salir del centro.
Para conseguirlo habrá 118 cursos durante los primeros 2 años, campus digital en San Blas Canillejas, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tenemos una urbanización donde antes había degradación, un espacio para disfrute de los vecinos. Tenemos una zona absolutamente regenerada donde antes solo había degradación.
La parte exterior del campus está dedicada al deporte y hay un edificio especializado en tecnología TIC. Todo esto para el sureste. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No solo hay que hablar del sur y del este, no solo hay que gritar por el sur y el este, hay que hacer por el sur y el este. Lo que tenemos es que llevar a la práctica las decisiones que de verdad mejoran las condiciones de vida de las personas que viven en los distritos del sur y el este.
El campus está abierto a todos los que quieran mejorar en tecnología, pero especialmente a los de San Blas.
Más Madrid lleva a la Asamblea Regional una iniciativa para que la Comunidad de Madrid incremente con 100 euros la ayuda estatal a las familias vulnerables, establecida en un único pago de 200. Una medida que el grupo de Mónica García pretende financiar con un nuevo impuesto a las grandes superficies de la región, que afectaría a un centenar de establecimientos. Detalles, José Frutos.
Sí, Más Madrid cree que la ayuda estatal de 200 euros a las familias más vulnerables no es suficiente y quiere que la comunidad la complemente con un pago de 100 euros más, revisable para repetirlo o no a los 3 meses. La condición es gastar esa cantidad en pequeños comercios. Mónica García.
Para afrontar la inflación tenemos que ayudar por un lado a las familias y por otro lado a los comercios y las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que no están pudiendo hacer frente a este incremento de los precios.
El gasto se compensaría con un nuevo impuesto a las grandes superficies,
que tendrían que aportar algo más para poder equilibrar la balanza en un momento en el que estamos viviendo las familias una inflación que, bueno, pues que está afectando a las familias más vulnerables.
Calculan una recaudación de 35 millones a pagar por unos 100 centros comerciales.
El socialista Juan Lobato ha dedicado la mañana a visitar varios locales de hostelería de Parla, bares y restaurantes en los que ha defendido las iniciativas del Gobierno central de incremento del salario mínimo o la reforma del mercado laboral frente al fomento de las propinas, dice, del Ejecutivo de la Comunidad.
Esa subida del salario mínimo interprofesional, esa reforma laboral que da estabilidad a muchísimos trabajadores, esa es la apuesta del Partido Socialista, frente a otras que lo que hablan es de que se dejen buenas propinas para que los camareros puedan llevar a sus hijos a estudiar inglés. No, hombre, no. Aquí lo que hace falta es dignidad, respeto.
Ciudadanos pone en marcha en Madrid su proceso de primarias para elegir a sus candidatos de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Hoy comienza la recogida de avales de los aspirantes a encabezar las diferentes listas. Un trámite que va a servir, en el caso de la capital, para comprobar el apoyo con el que cuenta la hoy vicealcaldesa Begoña Villacís tras la polémica que ha protagonizado en los últimos días.
La verdad es que no me he puesto a contar avales, porque ahora mismo tengo el WhatsApp absolutamente inundada y todas mis redes sociales absolutamente inundada con apoyos de compañeros y además, tengo que decir, con mensajes muy, 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 muy cariñosos. Y la verdad es que tengo muchísimos apoyos, pero hombre, como el resto de los candidatos tampoco tienen tanto acceso a medios, pues vamos a ser deportivos y bueno, no vamos a tirar las campanas al vuelo, pero yo creo que va a salir bien.
Repaso la actualidad de nuestros municipios. Cambio de gobierno en Colmenarejo. Nieves Roses, del Partido Popular, es desde hoy alcaldesa del municipio tras la moción de censura que ha perdido la socialista Miriam Polo. La votación se ha celebrado esta mañana, más de un año y medio después de presentarse esa moción y tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Toni Dacuña.
8 votos a favor, los del PP, Alternativa por Colmenarejo, Vox y los concejales no adscritos. La sorpresa ha venido cuando uno de los concejales de Vecinos por Colmenarejo, el único que ha asistido al pleno, ha votado a favor. Juan Fernando López Sevillano ha formado parte del ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. En su turno de palabra no había hecho alusión al voto.
Partido político, vamos a ir dejando por Colmenarejo, siendo el equipo de gobierno fuera de él.
Los 3 meses que restan de legislatura gobernará en solitario. Ahora Nieves Roses, del Partido Popular, espera reunirse con la exalcaldesa para ponerse a gobernar.
Yo soy una persona de que si las cosas que se hacen están bien hechas, no soy de deshacer para volver a hacer yo porque lo han hecho otras personas. Hay que analizarlo, hay que verlo.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, también ha asistido al pleno y valorado después lo ocurrido.
Con la experiencia que tiene Nieves, evidentemente, pues eso da una garantía a los vecinos de que el ayuntamiento no se va a parar.
Miriam Polo, antes de hacer entrega del bastón, ha defendido el trabajo de su equipo.
Hemos conseguido reducir la deuda a un 2,24%. Eso hasta abril del 2022. A día de hoy, la deuda es cero.
La moción de censura pasó a los juzgados después de que un informe del secretario municipal declarara que no tenía validez jurídica, ya que uno de los firmantes era un concejal no adscrito, el exsocialista Jesús Castro. Finalmente se ha votado esta mañana después de un año y medio y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Policía Municipal de Algete incrementa su número de efectivos patrullando a pie, sobre todo por la tarde y la noche, para tratar de reducir el repunte de criminalidad que se viene registrando en los últimos meses en el municipio. Patricia Cristóbal.
Sí, desde esta semana la Policía Local de Algete amplía el número de agentes que van a patrullar por las calles a pie, tanto en el turno de tarde como en el de noche, una medida que ha emprendido el ayuntamiento tras comprobar el repunte de criminalidad que se ha registrado en los últimos meses en el municipio, según nos ha explicado el alcalde Juan Jesús Valle.
Se ha dado un repunte en actos vandálicos, robos e intentos, incluso frustrados. Se ha dado una orden directa a la jefatura de la Policía Local para incrementar a través de servicios extraordinarios los turnos de tarde y de noche, sobre todo garantizando que en la noche puedan estar estar operativas dos patrullas.
Confían desde el consistorio en que aumentar el número de policías en las calles ayudará a hacer sentir seguros a los vecinos y, sobre todo, ayudará a prevenir posibles nuevos actos delictivos.
Es fundamental el concepto de visibilidad como efecto disuasorio.
Y no solo de patrullas que se van a servir, sino que desde el consistorio están estudiando instalar dispositivos en la localidad para reforzar la seguridad desde todos los ámbitos, por ejemplo, con drones y cámaras.
Como, por ejemplo, cámaras de vigilancia en sitios estratégicos, sobre todo de cara a mejorar esa eficacia.
La campaña se pone en marcha esta misma semana con el objetivo de que los resultados se noten en las cifras de criminalidad de este primer trimestre, lo que conlleva la reubicación de algunos agentes de diferentes áreas de la Policía Local de Algete.
Madrid está de estreno. La capital luce su renovado Paseo del Cine y lo hace con dos nuevas incorporaciones. Carmen Pizarroso.
Argüelles, foco cultural de la capital. En el entorno de la calle Martín de los Heros y la Plaza de los Cubos se encuentra la mayor concentración de salas de cine en versión original de la ciudad. Por eso se eligió este espacio para rendir homenaje a las figuras del cine español. A las 25 primeras estrellas se unen desde hoy otras dos. Loreto Sordo es concejala del distrito Moncloa-Aravaca.
La primera, Adolfo Marsillac, que vivió a escasos metros de donde nos encontramos y donde hoy le rendimos un nuevo y merecido homenaje a una persona clave en las tablas españolas, que lo fue todo, actor, director de cine, televisión y teatro, participando en 24 películas, trabajando con otras grandes figuras como José Luis García y José María Forqué. Al querido y carismático Enrique San Francisco, un alma libre y un genio del humor que participó en más de 40 películas a las órdenes de grandes directores como Álex de la Iglesia, Luis García Berlanga o José Luis Cuerda, aportando siempre ese toque de humor y su optimismo que tanto caló en sus numerosos amigos.
La hija de Adolfo Marsillac, Blanca, agradece este gesto dedicado a su padre.
Pero él estaría muy contento de tener, pues como en Hollywood, siempre fue muy escéptico, algo diría, pero eso del paseo de la fama aquí en Madrid como que no pega nada, ¿no? Seguro que algún comentario haría, pero es una iniciativa maravillosa. Creo que es muy necesaria.
Enrique San Francisco habría dicho cosas como estas, según la que fue su pareja, Tatiana.
Creedme, se puede llegar a Hollywood incluso después de muerto. O espero que en mi estrella haya al menos un bar. Él tenía esta rapidez de los genios y conseguí hacernos reír incluso en las peores situaciones.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado el carácter cultural de Madrid.
Cada vez que pasemos por esta calle, cada vez que vengamos por aquí, tendremos ese recuerdo de personas que forman parte ya imborrable de nuestra vida, de las que siempre seremos capaces de recordar algún momento concreto en el que nos dieron un especial momento de felicidad y que en todo caso contribuyeron a que precisamente en Madrid la cultura se escriba con mayúsculas.
Y es que Madrid respira cultura los 7 días de la semana, las 24 horas al día.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Partido Socialista rompe la baraja y da un paso adelante para reformar la ley del solo sí es sí, sin esperar al acuerdo con Unidas Podemos. Lo hace 24 horas después de que la ministra Irene Montero se abriera a modificar la norma que ella misma impulsó. Los morados acusan ahora a su socio de gobierno de no haberles informado de sus intenciones y de acercarse al Partido Popular. Noelia Ontoria.
Sí, en el PSOE actúan porque no han visto más margen de maniobra para negociar con sus socios. Ellos se abrían a un incremento de penas por la vía de los agravantes, pero en justicia no lo ven viable. Así que plantean una reforma con un subtipo en el que se engloba la violencia, la intimidación y la anulación de la voluntad para poder subir un año las penas máximas. Es decir, de 1 a 5 años de prisión cuando no haya penetración y de 6 a 12 cuando sí la haya. En ningún caso la víctima tendrá que probar el consentimiento. Así, entienden, reducen el margen de interpretación de los jueces. Pachi López, portavoz.
Que los socialistas
socialistas no cedemos ante ninguna presión, sino que lo que hacemos es presentar esta iniciativa movidos por el interés de proteger la ley. Les garantizo también que no hemos negociado absolutamente nada con nadie que no sean nuestros socios. Ahora hablaremos con el resto de los grupos, con el PP, que es el que no quiere la ley, no tenemos nada que negociar.
En Podemos acusan al PSOE de querer volver al Código Penal de la Manada. María Teresa Pérez es secretaria de Acción Institucional.
Nos parece, insisto, incomprensible que con los votos del Partido Popular se pretenda volver al Código Penal de la Manada. Vamos a trabajar con cualquier actor progresista que quiera defender los derechos de las mujeres.
Podemos no descarta que este episodio haga tambalear al gobierno de coalición, aunque el dirigente parlamentario Jaume Asens llamaba por la mañana a calmar los ánimos y seguir negociando en el trámite parlamentario. El PSOE necesitará convencer ahora a otros grupos parlamentarios para que apoyen la reforma, o al menos que se abstengan para que salga adelante. Pretenden que la próxima semana sea tomada ya en consideración en el Pleno.
El resto de partidos aplaude que se reforme la ley del solo sí es sí. Los socios de investidura solo apoyarán el cambio si se mantiene el consentimiento como eje central de la norma. Por su parte, los partidos de la derecha exigen la dimisión de Irene Montero. Flor Carazo.
El PP votará a favor de la reforma si recoge una consecuencia penal contundente contra los agresores sexuales. El portavoz del comité de campaña, Borja Sempera, ha acusado a los socialistas de sectarismo por no sentarse a negociar con su partido el cambio de la norma. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido hoy a la reforma. Les escuchamos.
Intento mantener siempre lo que digo.
Nuestras condiciones no van a ser ni sentarnos a negociar, ni tomarnos un café, ni a darnos un abrazo. Nuestras condiciones son que se modifique las chapuzas derivadas de esta ley. Y si va en la línea y si va en la senda de volver a la racionalidad ya alertada, por el Ministerio de Justicia, pues a nosotros nos parecerá bien. Lo que no nos parece bien es que no se haya hecho hace meses.
Ciudadanos ha celebrado la rectificación y ha exigido la dimisión de Irene Montero. Para el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, la reforma busca blanquear a Sánchez.
Quienes conocían las consecuencias de esta ley y aún así la aprobaron por pura ceguera ideológica no pueden ser los que arreglen esto. Lo mejor es que no toquen nada, se vayan a casa y que nos dejen a los demás cambiar el Código Penal.
Socios de la investidura como el PNV o Esquerra han anunciado que solo apoyarán la modificación de la ley si se respeta el consentimiento. Marta Vilalta, portavoz de los independentistas catalanes.
Nosotros vamos a ser parte de la solución, no parte del problema, y por lo tanto vamos a estudiar pues la revisión que haga falta, las mejoras que haga falta. Pero lo que es fundamental, lo que no se puede quitar de esta reforma legislativa, de esta ley del sí o sí, es el tema del consentimiento.
Varones socialistas como el castellano manchego Emiliano García Page o el aragonés Javier Lambán han aplaudido la reforma de la ley.
La Audiencia Provincial de Navarra ha rechazado rebajar la pena de 15 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza, uno de los 5 condenados por violar a una chica durante los Sanfermines de 2016. Su defensa había pedido que se redujese a 13 años y 9 meses, pero la audiencia argumenta que esa condena de 15 años se puede aplicar con la reforma del Código Penal. Y en Pontevedra, la Policía Nacional está investigando como un posible caso de violencia machista la muerte de una mujer de 47 años en la localidad de Bayona. Su expareja ha sido detenido. No había denuncias previas por malos tratos y ambos tenían 2 hijos menores que vivían con la madre. El alcalde de Bayona, Carlos Gómez, ha mostrado su consternación por lo ocurrido.
Impotencia y consternación con lo que ha pasado y, por supuesto, todo el apoyo que podemos también darle de todos los vecinos y vecinas de Bayona a la familia. Nuestro rechazo, nuestra condena, actos tan inhumanos como este, ¿no?
De confirmarse que se trata de un nuevo episodio de violencia de género, sería la 8ª mujer fallecida por este motivo en lo que llevamos de año.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:43, la Unión Europea encara una nueva etapa en sus sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Ayer entró en vigor la prohibición de importar diésel del país ruso, un combustible que utilizan casi la mitad de los coches en la Unión. Y el efecto inmediato en muchas gasolineras de nuestro país ha sido la aparición de largas colas de conductores para llenar el depósito ante el temor a una subida de los precios. Raquel Ruiz.
De momento no hay motivos para la alarma. Es el mensaje de tranquilidad, por ejemplo, del analista Antonio Castelo, que explica cómo España tiene capacidad suficiente para la producción de diésel.
Que pueda haber tensión, porque puede haber tensión internacional porque suban los precios, evidentemente, pero aquí, o sea, en lo que es abastecimiento no deberíamos de tener problemas, por lo que te digo, porque bueno, las refineras españolas, sobre todo las de Repsol, tienen un índice de refino elevadísimo, ¿no?
Hay capacidad para la producción de diésel y de momento España tampoco tiene problemas para la consecución de la materia prima.
No tanto el diésel, como te digo, sino la materia prima, el petróleo, comprarlo pues a otros países productores, ¿no? Aquí pues importamos mucho, por ejemplo, de Nigeria.
Este veto no lo vamos a notar de inmediato. A medio plazo, sin embargo, dependerá de cómo responda la oferta y la demanda. Nacho Rabadán es director de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Si mañana de repente entra una ola de frío en Europa, pues entonces la demanda se disparará y al tener la oferta restringida, pues lo que hemos acumulado en la Unión Europea, que hemos llenado la nevera en las primeras semanas de enero, pues se gastará antes.
De momento los expertos mantienen una posición de prudencia, aunque insisten en que no hay motivos para la alarma.
El mes de febrero ha llegado con un susto de impresión en muchas familias que han visto un recibo del gas que se ha multiplicado hasta por 5 en solo un mes en algunos casos. De menos de 100 euros en noviembre o diciembre hasta los 500 euros de enero y sin esperarlo. Ángel García.
Más de un usuario del mercado libre de gas se ha quedado helado al ver la última factura.
Nos han mandado un SMS diciendo que teníamos que pagar 710 euros, cuando el anterior recibo fue de 120 y algo.
Y de esta subida no se libra ninguna comercializadora. Ileana Izbernizeanu es portavoz de la OCU.
Las compañías de gas o eléctricas no tienen esa obligación ni de comunicar a la CNMC ni de publicar en sus webs las renovaciones, porque se notifica individualmente. Si el consumidor no ha recibido esa carta, sí puede presentar una reclamación ante la Dirección General de Consumo, porque es obligatorio, antes de producirse una subida, enviar esa carta de modificación de tarifas.
Lo mejor es cambiarse del mercado libre al mercado regulado. La tarifa de último recurso, TUR, con precios fijados por el gobierno, son 6 céntimos el kilovatio hora frente a los casi 23 del libre. En solo 3 meses, medio millón de hogares han hecho el cambio al mercado regulado.
Yo tengo la regulada tanto en el gas como en la electricidad, sí.
Estamos en la regulada, estamos bien. Nah, estamos en 150, 180, por la época es normal.
Justo, madre mía, o sea, es que con la luz ya nos dieron un sustito y dijimos, pues vamos a hacerlo. Y la verdad es que se nota, ¿eh?
El cambio a la tarifa regulada es gratuito y solo hace falta tener un consumo inferior a 50.000 kilovatios hora al año, o lo que es lo mismo. Pueden hacerlo la práctica totalidad de los hogares españoles. Además, desde octubre también es posible acceder a estas tarifas TUR para las comunidades de vecinos.
Pedro Sánchez apuesta por corregir la dependencia de la Unión Europea en sectores clave, precisamente como la energía. Este será uno de los pilares de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año. El presidente ha explicado su plan en un acto celebrado esta mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mónica Roncero.
Se trata de que la Unión Europea impulse su autonomía en sectores estratégicos, potenciando su industria para depender en menor medida de terceros países. Y es que, dice Sánchez, buena parte de los problemas que sufren los ciudadanos de Europa a raíz de la pandemia y posteriormente la guerra de Ucrania viene de que Europa no puede autoabastecerse en sectores clave como la salud o la energía.
Vamos a recuperar empleos y capacidades estratégicas que nunca debimos perder. Vamos a apostar por sectores de futuros en ámbitos como la digitalización o la transición ecológica. Y vamos a hacerlo todo esto con un objetivo, y es reforzar la competitividad de nuestras economías, de nuestras empresas.
El presidente del Gobierno ha trazado una hoja de ruta que va a seguir España durante su presidencia europea y cuya base es un proyecto que ha trasladado ya a todos los socios comunitarios para determinar las vulnerabilidades de Europa y buscar soluciones, todo ello sin renegar de la interdependencia.
Deberíamos fortalecer la Unión en ámbitos como la seguridad, el ámbito digital, la energía, la fiscalidad. Creo que es el momento de que Europa crezca y de que asuma un mayor liderazgo internacional.
Un plan que será concretado en la reunión que los líderes europeos mantendrán en Granada el próximo 6 de octubre.
La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Unión Europea ha admitido una denuncia contra los nuevos impuestos en España a la banca y las energéticas. Ahora la Comisión Europea va a estudiar ese expediente. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes comunitarias han confirmado a Onda Madrid que la Comisión Europea va a estudiar esos impuestos por si pudieran ser contrarios a la legalidad comunitaria. La Dirección General de Fiscalidad, perteneciente al Ejecutivo Comunitario, ha admitido una denuncia en la que se plantea que los impuestos a la banca y a las empresas eléctricas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez podrían suponer una vulneración contra el derecho de la competencia. Si se declarara como tal, el caso podría acabar en el Tribunal Europeo de Justicia y España podría tener que hacer frente a sanciones multimillonarias e incluso obligarle a devolver lo recaudado. Todo ello si se negara a retirar estos gravámenes. El hecho de que la Comisión admita a trámite la denuncia no presupone ningún resultado preliminar, pero sí el hecho de que vea indicios de ilegalidad que podrían llegar a ser contrarios al derecho comunitario.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los reyes inician hoy en Angola la que será su primera visita de Estado a un país de África subsahariana desde su llegada al trono en 2014. Antes de partir, don Felipe y doña Leticia han asistido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una despedida oficial, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores. Por cierto, que la Casa Real ha comunicado hoy que la infanta Sofía iniciará el próximo curso sus estudios de bachillerato en el mismo centro de Gales al que asiste su hermana, la princesa de Asturias, y que los reyes asumirán con su asignación anual del Estado el coste de la estancia de su hija menor en ese internado, que asciende a 82.000 euros por los dos cursos. Y a las 3 en menos 10 de la tarde les contamos que hoy se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. ONGs como Médicos del Mundo trabajan para desmontar las falsas creencias que giran en torno a esta costumbre. Alonso Marina.
Médicos del Mundo ha lanzado un mensaje de sensibilización.
Cuando tenía 5 años me hicieron la mutilación genital. Mi madre me decía que eso era bueno para mí y que así mantenía mi virginidad. Cuando cumplí 19 me quedé embarazada. Dar a luz fue un auténtico horror. Siempre me han dicho que soy más fértil por estar cortada, pero...
Para tanto sufrimiento me prefería que no tenga hijas.
Activistas de Médicos del Mundo han organizado esta mañana y con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina una jornada de divulgación para detener esta práctica. Así sonaba la concentración que ha buscado desmontar falsas creencias sobre la mutilación genital.
Luego otros falsos mitos muchas veces son que es beneficioso para las mujeres porque si no, no van a poder quedarse embarazadas o van a tener problemas en el parto.
La mutilación genital está relacionada con el matrimonio infantil que aumenta en países en situaciones de crisis y hambruna, donde las mujeres son utilizadas como recurso económico. Hoy, más de 200 millones de mujeres viven con secuelas de este proceso y en España hay hasta 18.000 niñas que están en peligro de sufrir este disparate. Por este motivo...
¡No a la mutilación genital femenina!
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
Llega el tiempo de la cultura con Isabel García Regadera. Isa, cuéntanos qué nos traes para arrancar la semana.
Pues qué tal, de entrada vamos a empezar con música y premios. Los Grammy, los galardones más importantes de la industria musical, han vuelto a Los Ángeles después de que el año pasado fueran entregados en Las Vegas. Y la edición número 65 de estos galardones ha vuelto también a premiar a Beyoncé, quien se ha convertido en la artista con más gramófonos de la historia. Tiene ya 32 y entre los 4 que ha sumado este año a los 28 que ya tenía, está el premio a la mejor canción del año a este tema, Break My Soul. Los artistas latinos también han destacado en esta edición de los Grammy. Bad Bunny ha triunfado en el apartado de música urbana y Rosalía, con Motomami, ha conquistado un nuevo premio en la categoría latina. La ECAM, la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, que está aquí muy cerquita de Telemadrid, en Ciudad de la Imagen, ha inaugurado una nueva sala de cine polivalente y ha renovado su salón de actos Luis Buñuel. Esta mañana ha visitado la ECAM Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Y supone pues una mejora más en toda la gran oferta de la ECAM. Yo quiero recordar que en sus 25 años se han graduado más de 6.000 alumnos, que tiene un nivel de empleabilidad de un 70%, que es altísimo, además sobre todo para un sector como el audiovisual, y que hay algo muy importante, que es que la vinculación que tienen los exalumnos con la escuela, que siguen viniendo a dar clase, que siguen ofreciendo trabajos a alumnos de ahora.
Todo esto sitúa a la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid entre los centros de formación con mayor prestigio a nivel internacional. Este año se conmemora el centenario del nacimiento del pintor, escultor y artista gráfico Eusebio Sempere, representativo de la corriente creativa arte cinético. Hijo de una familia obrera, Sempere era hijo de un señor pues, que regentaba un taller artesanal de elaboración de muñecas de cartón, y fue precisamente allí donde despertó el interés de este gran artista por las artes plásticas, siendo todavía un niño.
Mi padre se enfurecía porque pasaba horas enteras en la fábrica construyendo escenarios para teatros, artefactos y elementales máquinas de cine.
Para profundizar en la obra de Sempere, la Galería Guillermo de Osma de Madrid nos ofrece una retrospectiva del artista alicantino. La muestra cuenta con collages, con guaches y óleos, y la mitad de ellos proceden de la colección del estadounidense Edward Heli, por lo que hay trabajos que se exponen por primera vez en Madrid. En la Casa Encendida tenemos también varias exposiciones. Entre ellas está la primera muestra individual en España del artista brasileño Maxwell Alexandre, que bajo el título Nuevo Poder, Pasabilidad, ahonda en la idea de incluir a la comunidad negra dentro de los templos consagrados a la contemplación del arte contemporáneo, como pueden ser las galerías, los museos, los centros y fundaciones.
Papel pardo es el que se usa en las escuelas de Brasil, pero no ha sido una elección consciente. Elegí el color por ser atractivo y seductor, y la idea del autor el trato fue tomando forma. El adjetivo pardo también se refiere al color de piel de los mestizos en las clasificaciones raciales de algunos documentos oficiales brasileños.
Entre las novedades teatrales de esta semana tenemos el espectáculo Los nadadores diurnos, Salón de Belleza, de José Manuel Mora, dirigido por Carlota Ferrer.
José Manuel Mora siempre escribe pensando en una trilogía. Rescata una serie de personajes marginales, con problemas de todo tipo, que aunque afortunadamente no pertenezcamos a veces a esos personajes tan extremos, sin embargo nos podemos identificar todos con ellos.
Una pieza que aborda la historia de los nuevos parias de este siglo, personas inadaptadas que han superado situaciones extremas y que se reúnen en un salón de belleza para prepararse para una nueva vida. Los nadadores diurnos, Salón de Belleza, es la continuación del montaje Los nadadores nocturnos y retoma los personajes y la acción donde terminaba la primera parte.
En realidad son los mismos temas, agudizando, digamos, esa necesidad de comunidad, esa necesidad de amar los unos a los otros.
Pero no es necesario haber visto la obra original para disfrutar de esta segunda entrega totalmente independiente, una propuesta con bastante humor negro y con la música original de Tagore González.
La música compuesta originalmente por Tagore González es un personaje más de la función. Los actores son unos talentos que tocan varios instrumentos, cantan, bailan.
En la Sala Massau, en las Naves del Español, en Matadero, hasta el 5 de marzo. Hemos empezado con música y con música cerramos este bloque de información cultural, la de Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest de este año y que por lo tanto representará a España en Eurovisión.
Mucha suerte para Blanca Paloma. Ahora actualizamos y repasamos lo más destacado con Enrique López. Aumenta el recuento de fallecidos por el terremoto en Turquía y Siria.
Se superan los 1.700 muertos. Todavía quedan numerosos atrapados en los escombros en el peor seísmo desde 1939, según el presidente turco Erdogan. Otro terremoto de magnitud 7,5 se ha sentido este mediodía. España ha movilizado efectivos y drones de la Unidad Militar de Emergencias. Madrid va a enviar al ERICAM, el Equipo de Respuesta Inmediata Internacional. Lo ha confirmado el consejero de Interior, Enrique López, en Telemadrid.
Estamos a la espera de que el Ministerio de Defensa dote un avión, un medio aéreo,
para llevar personal de la UME, por un lado, y nuestro personal de ERICAN, que son nuestros bomberos que del servicio de activación inmediata, que ya han trabajado en otros escenarios de emergencias muy graves, como fue Haití, la propia Turquía, tienen una experiencia tremenda y ahora mismo están preparando para que en cuanto defensa active el medio aéreo se puedan desplazar.
Nuevo campus digital en San Blas.
Más de 10.000 metros cuadrados en dos edificios que buscan convertirse en un centro de referencia en el ámbito de la tecnología. Lo ha inaugurado el consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, y el alcalde Martínez Almeida.
Este centro, la Comunidad de Madrid, vamos a invertir durante los próximos dos años en toda esa actividad de formación. Casi 6 millones de euros va a formar durante estos primeros dos años a más de 2.000 alumnos.
Es mejor un empleo que recibir una determinada prestación por parte del gobierno, y nosotros tenemos muy claro que eso pasa por generar las condiciones de creación de empleo.
Primer día laborable con el túnel de cercanías de Sol cerrado.
Entre nuevos ministerios y Chamartín por las obras en esta última estación, afecta a las líneas C3, C3A, C4, C4A y B. Metro ha reforzado las líneas 1 y 10, más tiempo y transbordos para los usuarios.
El Leganés para en Villaverde y luego he parado aquí nuevos ministerios para coger la 1 o la 3 que me lleva a San Sebastián de los Reyes. Sí, me afecta porque me toca que sacar más tiempo.
Pues fatal, tenemos que hacer muchos transbordos.
No he tenido ninguna complicación, vengo de Parla, entonces no, ningún problema. Lo han comunicado perfectamente, muy bien, dentro del andén de la Renfe.
Hasta aquí estas noticias de las 2 de Onda Madrid. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Volvemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.